Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Revista de Medio Oriente, este programa en el que Masa Gabriel nos habla, nos cuenta sobre medios de comunicación. ¿Qué tal, Masa?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Bueno, nos hablas sobre medios de comunicación en relación a noticias publicadas que hablan del Estado judío, que hablan de antisemitismo, que hablan de diferentes asuntos. Nos vas a hablar, referido a un artículo de Público que también hemos comentado en la agenda cultural de hoy, pero bueno, cuéntanos.
No, quiero hablar de la banalización del holocausto en los medios de comunicación. Quiero hablar de que si todo es holocausto, ¿qué quiere decir que todo sea holocausto? Los medios tienen una tendencia, bueno, los medios, algunos escritores están teniendo una tendencia a comparar todo con el holocausto, porque el holocausto se ha convertido en un símbolo de mal total, ¿no? Los nazis son el malo absoluto. Entonces, si tú quieres demostrar que algo te resulta muy terrible y que algo es muy malo, pues eliges el mal absoluto como ejemplo, el holocausto. Y es el problema, yo creo, que tenemos a la hora de tratar el holocausto como un símbolo. Y esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión, incluso yo me acuerdo un artículo que recomendé, creo que era el diario Tablet en su día, donde hablaban precisamente, el holocausto no es un símbolo, el holocausto es una cosa muy concreta y específica que sucedió. En la manera en la que convertimos eso como el símbolo del mal, esta especie de símbolo se puede utilizar, pues se utiliza para todo. Y hemos tenido un ejemplo en el diario Público, como bien dices, hace nada, 2 días, donde David Torres, una de las firmas, escribía un artículo en el que decía que los judíos del Tercer Reich se acostumbraron a los campos de concentración. Lo decían los disidentes soviéticos al gulag siberiano, los ciudadanos madrileños al Partido Popular. Es decir, estaba poniendo en una misma línea un genocidio que una elección democrática, ¿no? Por un líder democrático. Y yo creo que, bueno, esto para quienes nos escuchan de fuera de España y quienes no siguen especialmente la vida política española, hay que decir que hay una campaña política ahora mismo, va a haber elecciones dentro de un mes más o menos, y se están ahí batiendo los grupos políticos. Y hay una especie de, la izquierda sobre todo quiere terminar con la presidencia de la actual presidenta. Y este es un artículo que hablaba de eso. Habla de cómo los madrileños se habían acostumbrado a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Obviamente no pienso entrar en ninguna valoración política, puesto que esto no se trata de una valoración política, igual que el holocausto no tiene ninguna valoración política. El holocausto, insisto, es algo específico, es el genocidio de 6 millones de judíos. Hay una necesidad, entiendo, de utilizarlo para todo, que es contraproducente para la historia, para el estudio, para la ética. Y en el caso de esta escritura de Público, como decías, hay que alegrarse porque la reacción fue inmediata y por parte de mucha gente. Algunos organismos, nosotros entre ellos, estuvimos en redes sociales liderando de algún modo o las denuncias, incluso nosotros desde Cámara se lo hicimos llegar al Museo de Auschwitz, al Memorial de Auschwitz, que respondió al artículo, todo esto en redes sociales, y hizo que el diario Público, a las pocas horas, decidiera eliminarlo, diciendo que había sido una, creo que desafortunada comparación o hipérbole, o no te digo, mira, lo tengo aquí, dijo que desafortunada hipérbole. Más allá que una hipérbole, en fin, una ida de olla, pero bueno, decía que el periódico ha mantenido y mantendrá la defensa de la memoria de las víctimas del nazismo, bla, 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 piden disculpas. Y poco después, el mismo autor escribió un artículo donde dice pido perdón y habla que en ningún momento se le pasó por la cabeza que pudiera estar ofendiendo la memoria de las víctimas del holocausto. Y menciona el Zohar y dice que él ha escrito libros sobre el holocausto y cuenta su viaje a Auschwitz, donde estuvo en el memorial, obviamente, de Auschwitz, donde unos chicos no estaban siendo respetuosos y él les reprochó que no fueran respetuosos. En fin, un artículo en el que explica que él está concienciado con la cuestión de Auschwitz y que no entiende cómo se le pasó eso por la cabeza, que no pensó que podría ofender. Y me llama la atención esa disculpa. Por un lado, la parte positiva es que es una persona que dice pido perdón. No dice pido perdón, pero dice una cosa que no tiene ninguna comparación y lo dice en el artículo, y que bravo por el autor, etc. Pero por otro lado, me llama la atención como una persona supuestamente comprometida o que dice estar comprometido, que ha escrito libros, no he leído los libros, no sé qué ha escrito al respecto, no puedo juzgar, pero por el tono de su disculpa, pues parece que hay una real empatía hacia las víctimas, una verdadera comprensión de lo que fue. ¿Cómo una persona que entiende esto puede utilizarlo para algo que no tiene nada que ver? Pues probablemente yo creo que por esa necesidad de convertirlo en símbolo del mal, y un símbolo que se utiliza por un poco como la saliva, ¿no? Que está en la boca y nadie sabe muy bien de dónde viene. Bueno, pues de repente el holocausto está para todo. Y esto lo hemos hablado en este programa varias veces, como de repente toda masacre es un holocausto, todo lo que hicieron los nazis lo meten dentro del holocausto, y falta mucha educación. Falta mucha educación y falta mucha empatía real. Porque no basta, y lo siento mucho, con ir a Auschwitz, visitar y sentirte ofendido, es decir, sentirte mal. Hace falta un trabajo diario. Y eso yo creo que es un poco la línea de Primo Levi, ¿no? Hay que decírselo todos los días, hay que recordarlo todos los días. Y lo siento, pero hay una obligación de ser responsables y cuidadosos con eso. Y cuando lo digo respecto al artículo este en el diario público, que por otro lado es verdad que da muchas muestras de otro tipo de antisemitismo, incluso creo recordar algún que otro también diciendo algo así como que los atentados, los judíos se los buscaban, pero bueno, esto es el diario, vamos a ceñirnos a este artículo. Al igual que el holocausto no es todo, nazi tampoco es todo. Tenemos que tener cuidado también cuando atacamos o cuando cualquier persona critica o hace alguna crítica acerca de, obviamente, de Israel o de algo. No todo es nazismo, no todo es antisemitismo, igual que no todo es holocausto. Tenemos que reivindicar el valor de las palabras, porque precisamente estos regímenes totalitarios, estos regímenes asesinos y genocidas, una de las cosas que han hecho y siempre han hecho ha sido la manipulación de las palabras. El redefinirlas, darles otro sentido, manipularlas, la doble vara de medir también. Y todo esto es algo que nosotros creo que tenemos que pensar en ello. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar que en el artículo también se habla de cómo los soviéticos se acostumbraron al gulag siberiano y que también es una barbaridad. Las víctimas de los regímenes totalitarios y de estos, además hablamos de regímenes asesinos, no se acostumbran, son víctimas. Así que habría que empezar una vez más a ser más riguroso. Y bueno, me he centrado en la cuestión del holocausto, porque es de lo que nosotros más hablamos. Pero quería traer este hecho que ha sucedido, porque a mí es un tema que me preocupa, ¿no? La desvalorización, el desprender el término de lo que significa. Al igual que muchas veces leemos que gente que te dice, no, el holocausto es el asesinato de gente, ¿no? Pues, sí, eran gente, por supuesto eran personas, pero el holocausto es el asesinato de 6 millones de judíos, también existe el porraemos, que es para los gitanos, cada cosa tiene su lugar. Y hay que las barbaridades nazis mataron, la barbarie nazi mató a mucha gente, pero no vale desprender a las palabras de su valor para que digan lo que tú quieras. No todo vale.
Bueno, pues nos quedamos con esa reivindicación del lenguaje, de llamar a las cosas por su nombre y utilizar los términos en su justa medida, en el lugar que ocupan, para definir cada cual lo que define, ¿no? Las palabras están hechas para eso y no queremos que se vuelvan a utilizar. Ya decía Massa, no es algo nuevo, los regímenes totalitarios es lo que siempre han hecho y pretendemos que el lenguaje sea un medio conductor para liberar y no para volver a oprimir y mucho menos generar odio. Así que gracias, Masa, por compartir con nosotros estas reflexiones aquí en este espacio, en Revista de Medio Oriente.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos escuchamos la semana próxima y a los oyentes les recordamos la página web de Revista de Medio Oriente, www.revistamo.org.